Vale, buenas tardes. Lo primero, espero que estéis muy bien. Os paso esta cita. Como me sugeristeis, he estado escuchando las grabaciones y es verdad que hay bastante eco, pero es que yo creo que eso tiene que ver con este aula. Aquí mismo hay mucho eco. Entonces voy a ver si me puede poner el micro así en la boca, y yo no sé si así me escucháis mejor. ¿Se escucha bien así? Así se escucha bien, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hacerlo así. Para mí no es muy cómodo, pero bueno. Muy bien, bueno, pues vamos a seguir. En la clase anterior, si os acordáis, estuvimos repasando algunos conceptos básicos que hay que tener pues para afrontar la asignatura de psicofarmacología con mejores garantías de éxito. Y yo, se escucha igual. Si se escucha igual. Vale, pues para mí, entonces más cómodo. No sé, voy a decirlo otra vez. Es que es el eco del aula, ¿eh? Que hay muchísimo eco. Bueno, pues como os decía, eran conceptos muy básicos que tenéis que recordar. Tenéis la clase a vuestra disposición para que la veáis cuantas veces sean necesarias, porque son súper importantes. Y de hecho ya vamos a ir viendo a lo largo de la clase de hoy, que ya nos metemos en faena. El tema es psicofarmacología de la esquizofrenia y de otros trastornos psicóticos, le falta la S. Pero bueno, ya veréis que vamos a hablar sobre todo de trastornos en los que la psicosis es el núcleo fundamental y el trastorno psicótico por excelencia, pues es los trastornos del espectro esquizofrénico, ¿no? Porque ya sabéis que hay un espectro muy amplio dentro de la esquizofrenia. Muy bien. Como ya os adelanté, los temas, normalmente cada tema se corresponde con dos capítulos del libro. El primer capítulo suele tratar de la base biológica del trastorno, de los circuitos neurales que tenemos que conocer, de los sistemas de neurotransmisión más directamente implicados, y la segunda parte ya se mete en los fármacos que se suelen utilizar para tratar esos trastornos, en sus mecanismos de acción y en sus particularidades clínicas, en la interacción, en el manejo, etcétera. Todas ellas muy importantes y que tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues esa es la estructura que vamos a seguir. Fijaros, el capítulo 4, psicosis, esquizofrenia, las redes de neurotransmisión, dopamina, serotonina y glutamato. En el manual anterior, en el que teníamos el año pasado, no se incluía la serotonina dentro de las hipótesis que explican la patogénesis de la esquizofrenia. Pero ya desde hace bastantes años se sabe que los receptores de la serotonina son muy importantes, y no en vano, veremos más adelante, que una de las familias de fármacos antipsicóticos que más se utilizan, los denominados antipsicóticos atípicos, casi todos tienen en común que son antagonistas de un receptor de la serotonina, del 5-HT2A. Ya lo veremos. ¿Vale? Entonces, ahora ya, en la clase de hoy, quizás en la de la semana que viene, según vayamos de tiempo, vamos a meternos en el complejo circuito serotoninérgico que explica la psicosis. ¿De acuerdo? Ya veréis que la serotonina tiene muchísimos receptores que pueden estar localizados en diferentes lugares de la neurona y que tienen farmacologías distintas y acciones diferentes. Por lo tanto, vamos a ver que al final el efecto neto de la serotonina dependerá pues de los tipos de receptores que se activen primordialmente en función de acá ya más o menos, de dónde estén, de en qué células, en qué neuronas estén esos receptores expresados. No va a ser lo mismo que un receptor que tiene una función excitatoria esté en una célula, por ejemplo, GABAérgica, que su acción final va a ser inhibitoria, que al contrario. Aquí vamos a jugar mucho con las reglas clásicas que nos enseñaban en el colegio, de que más por más es más y más por menos es menos. ¿Vale? Ese esquema mental que estudiábamos en la primaria lo vamos a manejar bastante, ¿de acuerdo? O sea, que mantenerlo bien en la cabeza. Bien, pues, ¿qué es lo que, de qué trata el capítulo? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, hay una primera parte de la descripción clínica de la psicosis y de los principales cuadros en los que hay un componente psicótico importante. Y sobre todo, esto quizás pasemos pues más por encima, porque, en fin, lo conocéis de psicopatología. Pero luego nos vamos a centrar en las tres principales hipótesis neuroquímicas de la esquizofrenia, dopamina, glutamato y serotonina. ¿De acuerdo? Luego hay una parte del capítulo súper importante, pero que os la han liberado del examen, pero la tenéis que leer igualmente, aunque sea leerla, que es todo esto de la parte de la hipótesis del neurodesarrollo de la esquizofrenia. Es la hipótesis fundamental a día de hoy que se maneja para explicar el trastorno a nivel psicobiológico, ¿no? Entonces, pues que no tenéis que leer. Porque además luego hay una parte de la genética de la esquizofrenia que utiliza parte de esos conocimientos, de toda la parte de neuroimagen y genética, que hay una parte, pues tenéis que conocerla. Y menos por menos es más, eso es. Luego, pues nos meteremos ya en los principales sistemas de neurotransmisión, la dopamina, estudiaremos, recordaremos sobre todo qué es la dopamina, cómo se sintetiza, a partir de qué aminoácidos, qué enzimas están implicadas en su síntesis, en su degradación, porque en realidad todos los actores, es decir, todos los elementos que están implicados en la síntesis, en la degradación de la dopamina, en realidad también son dianas para los psicofármacos. Lo veremos más adelante, pero imaginaros, si recordáis, que para degradar un neurotransmisor, pues porque hay demasiado y ya no hace falta que haya tanto y hay que terminar su acción, pues está implicado una enzima. Imaginaros. Pues si tenemos, imaginaros, poca dopamina, una opción es evitar que las enzimas degraden la poca dopamina. Por ejemplo, hay algunos antidepresivos que funcionan así. ¿Vale? O al contrario, también hay otro de los elementos implicados en el sistema dopaminérgico, son los transportadores de dopamina. Son esas proteínas que recaptan la dopamina de vuelta al terminal que la liberó, ¿vale? Para luego dentro del terminal, pues, metabolizarla, degradarla, etcétera. Bueno, pues si yo no quiero que eso ocurra, si yo necesito que haya más dopamina en el espacio sinéptico, lo que puedo hacer es bloquear ese transporte. O sea, lo que os quiero decir con esto es que las enzimas de síntesis, las enzimas de degradación, los transportadores y los receptores de los neurotransmisores son dianas para los psicofármacos. Y sobre todos ellos vamos a poder actuar farmacológicamente, pues para conseguir al fin y al cabo que nos interesa un efecto terapéutico. ¿Vale? Bueno, pues lo mismo veremos con el glutamato, en la hipótesis glutamatérgica de la psicosis y la esquizofrenia. Estudiaremos toda la síntesis y degradación del glutamato a partir de la glutamina y veremos también otros aminoácidos y otros sistemas de neurotransmisor que son accesorios del glutamato, es decir, que son importantes, son como, como los guardaespaldas y que aseguran que el glutamato pueda funcionar. Y es importante porque, por ejemplo, bueno, estos son, ya lo veremos, la glicina y la deserina. Hay algunos genes que son genes que se sabe que si tienes mutación en ellos, pues vas a tener más probabilidades de tener esquizofrenia, que son precisamente genes implicados en la síntesis de deserina o de glicina. que son estos sistemas accesorios del glutamato. Y por supuesto los receptores del glutamato, ya lo veremos. Y por último la serotonina, que es un poco quizás lo que se ha venido un poco, esta teoría se ha venido madurando en los últimos 10-15 años, ¿vale? Y vamos a ver pues la importancia de la serotonina. Os vuelvo a decir que los antipsicóticos atípicos actúan sobre un receptor muy concreto, el 5-HT2A, entre otros. También actúan sobre el 5-HT7, 5-HT6, 5-HT3, 5-HT2C, ya lo veremos. ¿Vale? Y bueno, luego veremos también otros componentes psicóticos que no están, que no son privativos de la esquizofrenia, sino que también están, aparecen en el Parkinson, en la demencia, también hay cuadros depresivos con un componente psicótico, como bien sabéis. En fin, está todo mezclado. A mí sí me gustaría, antes de que sigamos, recordaros que en realidad la aproximación nosológica a la psicopatología, es decir, etiquetas, estos son diagnósticos, son cuadros estancos, con sus bases biológicas totalmente distintas, es una cosa del pasado y que hay que abandonar. Me consta que en psicopatología habéis estudiado el enfoque transdiagnóstico y que ese enfoque es el que tiene más relación con la psicobiología, ¿vale? En el que no hay entidades estancas, unas separadas de otras perfectamente, no tiene nada que ver la ansiedad generalizada con la agorafobia, por ejemplo, pues obviamente, claro que están relacionados, tienen, comparten un sustrato común que, en función de las pequeñas variaciones que hay, pues desemboca en un cuadro de síntomas o en otro, pero no son compartimentos estancos las diferentes psicopatologías. Por eso el DSM-5 pues tiene sus utilidades, pero no es un sistema etiológico, o sea, no habla de las causas ni de la naturaleza de los trastornos, ¿no? ¿Vale? Esto siempre me gusta decirlo y ya está. ¿No vale el libro de la contradicción? No, ya lo hice en la otra clase, que no vale, no vale. De hecho, ahora veréis que creo que he mezclado las diapositivas de un curso y de otro y voy a tener que utilizar el libro porque me parece que tengo la mitad de la clase con cosas de este curso y la otra mitad con cosas del curso pasado. Así que ahora usaré el PDF del libro. Bueno, pues ¿qué tenéis que saber? Pues todas estas cosas que tenéis aquí. De nuevo, la psicopatología básica, pero eso no os va a costar nada porque ya lo conocéis. Incluir este grupo de síntomas, de síntomas cognitivos en la esquizofrenia, que son muy importantes. Antes, tradicionalmente, solo se hablaban de los síntomas positivos, es decir, síntomas que aparecen en las personas con la enfermedad, pero que no están en la población sana. Síntomas negativos, es decir, habilidades o patrones de conducta que están presentes en la población sana y que son deficitarios en la población con el diagnóstico, ¿vale? Pero luego hay otro grupo de síntomas súper importante y que se está viendo que son un factor pronóstico muy grande, que son los síntomas cognitivos. Y el problema es que no tenemos ahora mismo buenos fármacos que puedan mejorar estos síntomas. Y estos síntomas cognitivos, pues depende de su gravedad, van a hacer que la terapia, que la psicoterapia que utilicemos, que la terapia psicológica, sobre todo aquellas de corte menos conductual y más con un componente cognitivo, funcionen peor. ¿Vale? Preguntando fobia oral y no fobia social, se me dedican diferente. Es que la psicofarmacología, el problema es que está muy atrasada. No tenemos grandes avances desde los años 80, si os fijáis. Entonces, es posible que ambas fobias se traten con, ya lo veremos si llegamos, con fármacos beta-bloqueantes para los síntomas periféricos, con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Pero eso no quiere decir, de hecho, por eso digo, no quiere decir que siendo dos trastornos diagnósticos, pues uno a lo mejor es el fobia social y otro una fobia específica, en realidad responden a un constructo subyacente común. ¿Vale? Y eso en parte explica por qué funcionan el mismo grupo de fármacos en esos cajones de desastre diferentes, ¿no? Bueno. Y A ver, ¿qué no entra en el examen? Lo tenéis en la guía. Esa parte nueva de la hipótesis de dopaminérgica en la que os habla del estriado, el estriado asociativo y de la inervación específica que tiene de la sustancia negra y no del área tegmental ventral. Bueno, es una parte muy chiquitita. Esto de neurodesarrollo y esquizofrenia, pero yo ya os digo, leedlo. Leedlo porque es que si no, no vais a entender lo que viene después. O de las otras enfermedades. Y bueno, lo que no os asustéis, que no os tenéis que aprender los nombres largos de LAMPA, NMDA, COM, en fin, no hace falta, o sea, tampoco pasa nada si os lo sabéis, si os aprendéis que no son tantos. Pero es verdad que en el curso hay muchos nombres, ¿vale? O sea, COM sí tenéis que saber que es, no es que tengáis que saberlo, pero os debería sonar catecol o metiltransferasa. Pero bueno, lo importante es que sepáis que es una enzima que degrada monoaminas, ya veremos la dopamina entre ellas. A ver, déjame que compruebe una cosa, es que creo que aquí es donde lo estaba repasando viniendo y creo que es donde me he liado porque faltan, es que si no voy a tener que proyectar el libro, ¿veis? A ver. Sí, estas son las figuras antiguas. Sí, esto no vale. Bueno, no pasa nada. Qué rabia. El trabajo que he hecho. Bien, dame un segundo. Te voy a proyectar el libro directamente. Lo tengo aquí. Qué rabia. Además, justo este momento lo tengo en el pincho y justo hoy no me lo he traído. O sea, lo tengo que descargar directamente. En todas estas clases. Ay, no me fastidies. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Lo veis? Aquí. ¿Será este? Sí, este es. Lo descargo. Vale, creo que ya están. Perfecto. Este sí. Es que no sé qué ha pasado, porque... Sí, aquí sí está. No sé qué me habrá pasado. Vale. Voy a proyectarlo y ya está. Entonces... Dejo de presentar esto, comparto escritorio, esto y ya está. Vale, y ahora me confirmáis que se ve en casa también. Sí, ¿no? Perfecto. Sí. Pero bueno, vosotros lo tenéis en castellano. Sí, yo creo que sí, por lo menos unas así, gracias. Bueno, entonces, sí lo veis, perfecto. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Con la dopamina. Mirad, la dopamina se empezó a estudiar la implicación de la dopamina en los trastornos psicóticos, pues a raíz de varias observaciones. Primero, por ejemplo, en personas que habían consumido cantidades altas de anfetaminas, se observó que tenían componentes reactivos a ese consumo elevado psicóticos. Es decir, una dosis muy alta de una droga que producía una liberación muy fuerte de dopamina producía síntomas psicóticos. Pero es que además, por unas serendipias que ya veremos, cuando estudiamos los psicofármacos, se vio que un fármaco que se llamaba, que sigue la retinoestil, la cartil, la clorpromacina, era muy buen neuroléctrico, es decir, controlaba los síntomas positivos y era un antagonista de la dopamina. Total, había varias evidencias que se fueron acumulando, luego estudios en neuroimagen con personas con esquizofrenia, estudios en modelos animales, que apuntaban a un papel muy importante de la dopamina. Sin embargo, y esto os lo digo desde ya para que no os confundáis, la dopamina no es que sea el único neurotransmisor implicado en la esquizofrenia, en la psicosis, ni tampoco tenéis que pensar, sobre todo en la parte de los síntomas positivos, que todos los síntomas positivos son explicados por un aumento de la dopamina. Por eso veremos luego que el glutamato y la serotonina son muy importantes, ¿vale? Como os digo, me salto un poco toda esa parte de la psicopatología, de la descripción clínica del trastorno, porque bueno, eso no creo que os tenga, no vais a tener ningún problema. Sí que entra en el examen, pero si tenéis alguna duda me la preguntáis, pero es que habéis tenido una asignatura entera de psicopatología. Yo me voy a dedicar aquí a explicaros lo que os puede costar más desde la parte psicobiológica. Bueno, pues entonces tenemos que entender más o menos cómo funciona la dopamina, su síntesis, su degradación. Y ya os digo, esto es importante porque todos estos componentes, que la mayoría son, bueno, que son todo proteínas, ya sean enzimas o sean receptores, están codificados por genes, ¿vale? Ya sabéis que un gen es el trozo de ADN que tiene la información para sintetizar una proteína. Entonces, ya veréis que hay algunos genes que se sabe por estudios masivos que son factores de riesgo para la esquizofrenia y que resulta que algunos de ellos pues están implicados en el sistema dopaminérgico. Por ejemplo, el gen del receptor D2 y D3, que ahora veremos. Por eso es importante. Bueno, pues la dopamina se sintetiza a partir de un aminoácido que es la tirosina, ¿vale? La tirosina, además, procede, esto me gusta contarlo para recordaros, la tirosina, además, procede a su vez de otro aminoácido que es la fenilalanina, ¿vale? Y esto es importante, porque la fenilalanina es una de las, si no se controla bien en las primeras etapas del desarrollo, en una enfermedad que se llama fenilcetonuria, puede producir alteraciones en el desarrollo y en las funciones intelectuales, ¿no? En la fenilcetonuria, la enzima que convierte la fenilalanina en tirosina falla. Entonces, si le estamos dando al niño o a la niña mucha fenilalanina, que eso viene en la dieta, pues se acumula y produce estos trastornos del desarrollo. Por eso es importante los test genéticos para saber que no tiene fenilcetonuria, porque si la tuviera, es tan fácil como no dar fenilalanina, restringirlo en la dieta durante los primeros años y evitamos un trastorno del neurodesarrollo serio. Bueno, sea como fuere, de la fenilalanina llegamos a la tirosina. Y la tirosina es ese aminoácido que penetra en la neurona a través de un transportador, que es el transportador de tirosina. Bueno, muy bien. Entonces tenemos aquí una enzima. Recordad, las enzimas son proteínas. Son unas proteínas que sirven para facilitar las reacciones químicas de nuestro metabolismo. Todo lo que acabe en asa, ya podéis identificarlo como una enzima. Por ejemplo, la tirosina hidroxilasa. COH. La enzima tirosina hidroxilasa. Sabemos que es una enzima porque acaba en asa. Bueno, pues la enzima tirosina hidroxilasa, pues eso, ¿qué hace? Convertir la tirosina en otra sustancia, que en este caso es la DEPA. ¿Vale? Aquí tenemos esta enzima, el STAL la representa como unos forzudos haciendo cosas, pues eso son enzimas. Pues convierte la tirosina en DEPA, en dihidroxifenilalanina. Eso es lo que quiere decir DEPA. Esto también como consejo general. No os traigáis las cosas porque os las digan. Si dice DEPA, pues DEPA será algo, porque si no vaya no es tan raro. Pues DEPA son unas siglas y es dihidroxifenilalanina. Bueno. Pues entonces la enzima tirosina hidroxilasa convierte la tirosina en DEPA. Pero la DEPA no es la dopamina. Necesitamos algo más. Bueno, pues hay otra enzima que es la DEPA descarboxilasa que convierte la DEPA ahora ya sí en dopamina, que es este triangulito azul que siempre va a ser representado igual en el libro. ¿Vale? El libro utiliza siempre los mismos iconos. Vale, pues esto es importante. Muy bien, pero la dopamina, que ya la tenemos, insisto, de este aminoácido tirosina, a través de la enzima tirosina hidroxilasa obtenemos DEPA y a través de la enzima DEPA descarboxilasa conseguimos dopamina, que es lo que queremos. Muy bien, pero la dopamina no puede estar ahí flotando libre en el citosol de la neurona, no. Para estar bien, tiene que estar guardadita, tiene que estar almacenada en unos sacos, en unas vesículas, se llaman así. Esos saquitos que almacenan los neurotransmisores se llaman vesículas sinápticas. Bueno, pero para meter la dopamina en esos sacos que yo necesito que esté almacenada, guardada, es como, yo que sé, cuando tenemos un almacén, pues lo mejor es que las cosas están en cajas, ordenadas, guardadas, muy bien. Pues necesitamos de un transportador, una proteína que se llama el transportador vesicular de monoaminas. UVM, transportador, o las siglas que tenéis vosotros, porque estas son siglas mías. Transportador vesicular de monoaminas, que hay muchos, pues el que nos importa aquí es el 2. El UVM2 es el que mete, es un transportador, es una proteína parecida a los otros transportadores de los aminoácidos, que mete la dopamina en estos sacos. Muy bien. Pues ya lo tenemos almacenado en vesículas sinápticas. Entonces, acordaos, cuando llegaba un potencial de acción, ¿os acordáis? Que llegaba un potencial de acción, se abrían los canales de calcio, entraba el calcio, ¿os acordáis? Esas ondas de calcio lo que hacen es movilizar las vesículas sinápticas hacia el terminal del axón. Y hace que se vayan acumulando en el terminal. Y llega un momento en que se funden con la membrana y como si fuera un calcetín que tú le das la vuelta, pues echan el neurotransmisor al exterior. Y eso se llama exocitosis, si os acordáis. ¿Vale? Bueno, pues todo esto es como la dopamina se produce y se almacena en las vesículas sinápticas. El UVM2 también es un gen de susceptibilidad. ¿Vale? O sea que alteraciones en el almacenaje de la dopamina pueden dar riesgo de padecer un trastorno relacionado con la esquizofrenia. Bien. Esto de momento se entiende. Voy a ver si hay alguna cuestión. Sí, sí, ya sé que el libro está en inglés, pero que el libro lo tenéis vosotros en castellano. Esto lo entendéis, ¿no? Bien. Cuando ya tenemos la dopamina funcionando, la hemos liberado porque ha llegado un potencial de acción, ha pasado todo eso que os he contado. Pues, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor no podemos tener la dopamina funcionando para siempre ahí, sino estaría excitando demasiado funcionando. Tenemos que tener un sistema para decir, ya está, para. ¿Vale? Bueno, pues esto es súper importante. Ya veréis que hay varios mecanismos para asegurarnos de que no haya un exceso de funcionamiento del neurotransmisor. Y vamos a vernos. ¿Cómo terminamos la acción de la dopamina? Bueno, pues hay varias maneras. Lo primero es, ya sabéis que la dopamina, bueno, pues se ha liberado por exocitosis, como tenéis aquí, muy bien, y aquí está. Bueno, pues una manera es volverla a introducir en el terminal presináptico que la ha liberado. ¿Vale? Esto se hace con esos transportadores, esas proteínas que tienen 12 dominios transmembrana, acordaros, reintroducen la dopamina al interior. ¿Pero esto por qué? Bueno, pues porque en el interior va a haber unas enzimas que están en las mitocondrias, ¿vale? Que se van a encargar de degradar la dopamina. Se llama la monoamino oxidasa. Es decir, son enzimas que oxidan monoaminas. Y por si no lo sabéis, os lo recuerdo, las monoaminas, ¿cuáles son? Las catecolaminas y las indolaminas. ¿De esto os acordáis? Regulándolas. Las catecolaminas son la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina. Y las indolaminas, más bien deberíamos decir la indolamina, es la serotonina. ¿Vale? Bueno, pues, pero todo esto son, todas las catecolaminas y las indolaminas son monoaminas. Ya sabemos que tienen que tener algo que ver con las aminas, con moléculas que tengan el grupo amino, el grupo NH2. Bueno, a lo que voy. Esto se mete con el transportador de dopamina y las monoaminas, pero la monoaminoxidasa, la A o la B, hay dos tipos, porque una, bueno, pues porque metabolizan, unas tienen más preferencia por una monoamina y otras por otras, luego lo veremos con más detalle, pues destruyen la dopamina. La destruyen, la inactivan y ya no puede estar. ¿Vale? Esto ocurre a nivel intracelular. Están en las mitocondrias. Pero también puede ocurrir que a nivel extracelular, no es que esto esté fuera, ¿verdad?, sino que suele estar. Bueno, hay otra enzima que se llama eso, la CAM, la catecolometiltransferasa, que también destruye la dopamina. Insisto, no es que esté aquí flotando en el espacio extracelular, suele estar en la membrana de los astrocitos, ¿vale? Pero, bueno, al final esa degradación ocurre fuera de la neurona, en el espacio extracelular, pero la enzima en sí está en los astrocitos. ¿Vale? Bueno, pues también puede ocurrir parecido con otras. Hay otra cosa importante que tenéis que saber. La dopamina no siempre es recaptada por el transportador de dopamina. Hay una excepción y que os tiene que sonar desde ya porque la vamos a ver durante todo el curso. Resulta que en la corteza prefrontal apenas hay transportadores de dopamina. Hay muy poquitos, muy, muy pocos. Pero hay mucha dopamina. Hay toda una vía dopaminérgica, que es la vía mesocortical, que acaba en la corteza cerebral, en la corteza prefrontal dorsolateral y en la ventromedial. Entonces, si ahí no hay transportadores de dopamina, ¿cómo leches se recapta la dopamina? Bueno, pues es que hay otro transportador que está especializado en la noradrenalina, pero al fin y al cabo son monoaminas las dos. También, aunque no igual de bien, pero también puede recaptar la dopamina. Es decir, que en la corteza prefrontal, la recaptación de la dopamina lo hacen los transportadores de noradrenalina. Aunque veáis norepinefrina es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que la terminología anglosajona suele ser norepinefrina y en la parte más continental y en los países, pues España, Francia, etc., suele ser noradrenalina. En realidad es lo mismo porque la adrenalina, eso se identificó en la médula de las glándulas suprarrenales por encima del riñón y por eso también es epinefrina por encima del riñón. En la etimología quiere decir lo mismo, aunque haya dos variantes del nombre, ¿vale? Bueno, pues esto es importante. En regiones donde hay una gran densidad de transportadores de dopamina, es lo de siempre, sobre todo en el estriado, pero en corteza, la corteza cerebral, que no hay, la recaptación la hace el transportador de noradrenalina, ¿vale? Muy bien, pues esto es importante, ya os digo, va a salir muchas veces. Bueno, pero luego los los receptores, o sea, los neurotransmisores, con liberarlos, pues no es suficiente para que hagan su función. Tienen que interactuar con receptores presinápticos a priori, ¿vale? Para llevar el mensaje, lo vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son esos receptores presinápticos? Pues ya se adelanté. ¿Veis? Es que no sé por qué no me suenan vuestras preguntas, perdón. El calcio propicia la fusión de la vesícula, efectivamente. Voy a subir aquí el volumen para que me pite cuando preguntéis, porque como tengo compartido el libro, no veo vuestras preguntas. Bueno, pues como os decía, en los receptores presinápticos de la dopamina, y esto ya lo vimos en la clase anterior un poco, se agrupan en dos familias. Una familia que en términos genéricos se llama familia de receptores D1 o similares a D1, que comprende a los receptores D1 y D5. Estos receptores son todos, bueno, todos los receptores de la dopamina son acoplados a proteínas G, son metabotróficos, ¿os acordáis, verdad? Entonces, la diferencia es que la proteína G a la que están acoplados los D1 y los D5 es una proteína que tiene efectos excitatorios, una proteína G que se llama G sub S, que produce activación, ya está, por eso que hay un rayo, pero los D2, D3 y D4 es una proteína G de tipo I, es decir, inhibitoria, por eso aquí se pone como que el rayo está tapado, es inhibitorio. De manera que cuando la dopamina se une a receptores D1 y D5, produce una activación de la neurona postsináptica en la que están esos receptores, mientras que cuando se une a receptores D2, D3 y D4, lo que hace es una inhibición. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿De momento estáis conmigo? ¿Sí? Si en cualquier momento no entendéis nada, me lo decís. Mira, ahora ya os escucho, a los que estáis en casa. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues esto es muy importante también. Pero, los receptores de la dopamina no solo están en la membrana postsináptica. Ahora vamos a ver que también hay receptores de dopamina en el terminal axónico presináptico. ¿Vale? Sobre todo receptores de D2 y D3. Gracias. Insisto, no nos confundamos. Tenemos receptores presinápticos. Tenemos una neurona dopaminérgica que libera dopamina y esta dopamina actúa sobre todos estos receptores de la dopamina a nivel presináptico, pero resulta que en el terminal axónico de la neurona presináptica que ha liberado la dopamina también hay receptores D2 y D3. ¿Vale? La función que tienen estos receptores es de actuar como termostato, de freno. Es decir, oye, cuando yo me activo, quiere decir que hay mucha dopamina que está, llega hacia atrás y corta la liberación. Sí. Efectivamente. Son autorreceptores. ¿Por qué son autorreceptores? Porque esto es una neurona dopaminérgica que tiene receptores también dopaminérgicos. Son autorreceptores presinápticos. Eso es. Sí.
Los ojales presinápticos se encuentran en todas las espinas de la neurona
receptora. Estos receptores D2 y D3 están en el terminal axónico, es decir, en el axón al final, en la zona donde se libera el neurotransmisor. Estos. Los presinápticos suelen estar en las espinas dendríticas, en el soma, etc. Bueno, no, en donde estén, en las células que presenten. Sí, es decir, estaban preguntando que dónde están los receptores dopaminérgicos postsinápticos. Y yo contestaba que eso, que suelen estar en las espinas dendríticas, que recordad que es donde se produce la sinapsis en la mayoría de los casos. Pero no en todas las células, solo en determinadas células que, bueno, pues que por el circuito en el que están es importante que expresen esos receptores. Sí. Bueno, el caso es que estos son dos receptores importantes y fijaros que aquí hay una cuestión que no es gratuita y es que
aquí hay como más dopamina representada y aquí, fijaros que hay menos. Bueno, esto quiere decir que para que el receptor D2 se active, necesita más dopamina, ¿vale? ¿Por qué? Porque es menos sensible a la dopamina. Mientras que para que el receptor D3 se active, hace falta poquita dopamina porque es muy sensible a la dopamina. Esas diferencias en la sensibilidad son importantes. No todos los receptores de la dopamina son igual de sensibles. Por ejemplo, el receptor D1 es el que es menos sensible. Ya veremos que esto es importante porque también está localizado en la corteza prefrontal, en donde no hay un buen sistema de recaptación, y entonces la dopamina como que se desparrama en una neurotransmisión por volumen. Ahora lo veremos. ¿De momento lo entendéis? ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, pues esto es muy importante. Es muy importante. Es tan importante que, por ejemplo, el receptor D3, el gen que codifica el receptor D3, también es un factor de riesgo para la esquizofrenia. Nosotros en el laboratorio, por ejemplo, tenemos modelos del neurodesarrollo que remedan varios síntomas de la esquizofrenia, y cuando hemos analizado, hemos hecho estudios de escaneo del genoma de esos modelos animales, nos ha salido el receptor D3 modificado, cuando hemos hecho estudios de secuenciación masiva en el laboratorio. Entonces, tanto en estudios masivos en personas como en modelos animales, hay unas convergencias muy, muy concretas, sí. Con lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos visto es que cambia la expresión. Es decir, se expresa, puede recordar, si no recuerdo mal, que haya más expresión del receptor. O sea, se está transcribiendo más. En otros casos, en los que se hace estudios de genoma completo en humano, lo que se ve es que tiene mutaciones. Que no tienen por qué, o a veces no se sabe cuál es la función de esa mutación, la consecuencia, o en muchos casos son lo que se llaman mutaciones de pérdida de función, y es que interrumpe la función. En nuestro caso hemos hecho una cosa, hemos secuenciado el ARN, es decir, hemos mirado si se está expresando más o menos. Preguntaban por qué tipo de modificación veíamos nosotros en el laboratorio, ¿no? Cuando contabas esto. Bueno, pues nada, esto es un poco lo que representa la función de esos receptores de 2 o de 3, son como un guardabarreras, como tenéis vosotros, y que cuando se une la dopamina al receptor, pues nada, evita que se libere, evita la liberación, la exocitosis, ¿veis aquí? Pues evita que se produzca la exocitosis de la vesícula sináptica y de la dopamina que la contiene. Eso, cuando también eso ocurre a nivel de la frecuencia, bueno, lo tenéis aquí representado en el que eso ocurre en el terminal, que es lo que quería deciros. Y cuando no es en el terminal axónico, sino que en realidad lo que es un autorreceptor, pero somatodendrítico, ojo, cuidado, a nivel somatodendrítico, que eso era, Javier, lo que tú decías, ahí el resultado neto es el mismo, pero no se interrumpe directamente la exocitosis, sino lo que ocurre es que, bueno, como es un receptor acoplado a proteína G de tipo inhibitorio, pues se reduce la tasa de disparo, ¿vale? Dispara menos la neurona, hay menos potenciales de acción y, por lo tanto, se libera menos dopamina. Ya os digo, el resultado neto es el mismo, ¿vale? Pero uno es interfiriendo directamente con el mecanismo de la liberación y otro es sencillamente porque la neurona, pues, dispara menos y ya está, ¿vale? Bueno, pues todo esto es muy importante porque, fijaros, uno de los principales fármacos que se utilizaron durante muchos años, y que os sonará, el haloperidol. ¿Os suena el haloperidol? Pues el haloperidol es una butirofenona y lo que hace es inhibir, es un antagonista del receptor D2 de la dopamina. O sea que fijaros, sí es muy importante el receptor D2, que prácticamente durante mucho tiempo el único fármaco que hemos tenido, haloperidol y la también la clorpromacina, son antagonistas de este receptor de 2, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues entonces, ya veremos que hay varias vías dopaminérgicas. Hay pues una vía mesocortical, que es la que está aquí. Meso quiere decir que se origina en el mesencéfalo, en concreto en una zona del mesencéfalo que es el área tegmental ventral, ¿vale? Ventral. Y luego tenemos una vía que es una vía mesoestriatal, ¿vale? Que va o bien desde el área tegmental ventral al estriado, veremos que sobre todo al estriado ventral, ¿vale? Que es el núcleo accumbens. Y otra que va desde la sustancia negra, parte compacta, que puede ir o bien al estriado dorsal, que también se llama el cuerpo caudado y el putamen, ambas dos, el caudado y el putamen, el estriado, vamos, y luego hay una parte de la sustancia negra que va a una zona intermedia, ¿vale? Del estriado que luego veremos. Bueno, sea como fuere. La vía mesocortical. La vía mesocortical es una vía dopaminérgica, son neuronas dopaminérgicas que tienen su origen en el área tegmental ventral. Fijaros, tienen autorreceptores presinápticos somatodendríticos de 3 y de 2 y proyectan hacia la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal, recordad, no hay transportador de dopamina. Y sobre todo hay receptores D1. Y esto es importante, porque el receptor D1 es el menos sensible a la dopamina. ¿Vale? En el estriado, en el cuerpo estriado, caudado y putamen, recordad, tenéis que repasaros un poco la neurotomía de los ganglios de la base, ¿vale? Es muy importante. Pues aquí sí que hay transportador de dopamina, aquí lo tenéis. Y aquí hay receptores, bueno, pues de 1, de 2 y de 3. Entonces, fijaros, el tamaño de esta nubecita azul aquí es más grande. ¿Por qué? Porque al no haber transportadores de dopamina, la dopamina se recapta, como hemos dicho, el transportador de noradrenalina, pero no tan bien, pues se va acumulando más, y como que hay spillover, que es como se dice en inglés, como que ahí se desparrama, ¿vale? Y esto se llama transmisión por volumen, porque empieza a actuar en elementos extrasinápticos. La sinapsis puede considerarse esta parte de aquí, pues la dopamina empieza a tener acciones extrasinápticas. Pero bueno, por lo menos el receptor que está aquí implicado es el menos sensible. Entonces, bueno, aunque haya mucha dopamina, pues la señal funciona bien. Pero resulta que aquí, bueno, pues hay receptores como hasta el más sensible, el D3, pero aquí hay transportador de dopamina, hay receptor D3 también presináptico, autorreceptor, y no hay ningún problema. Y en la parte de la sustancia negra, pues estamos en una zona como intermedia. También tenemos receptores de 2. Recordad que estos eran menos eficaces para cortar la liberación de dopamina, por eso hay más. ¿Vale? Porque aquí el receptor presináptico es de 2. ¿Vale? ¿Entendéis esta diferencia? Aquí hay transportador de dopamina en los dos lados, pero el que tiene que cortar la liberación es más efectivo aquí que aquí. Por eso aquí se corta antes y aquí más tarde. ¿Sí? Bien. Pues, como ya os adelantaba,
existen cinco vías dopaminérgicas, digamos, clásicas. ¿Vale? Pues las dos que más vamos a trabajar son la vía mesolímbica y la vía mesocortical. Meso, insisto, del mesencéfalo. ¿Vale? Y recordad que el mesencéfalo tenía como tres grandes divisiones: el techo, el tegmento y la base. ¿Vale? Pues por eso, en la zona del tegmento, pues hay un área en la parte ventral, que se llama así, área tegmental ventral, que es el origen de un grupo muy importante de neuronas dopaminérgicas. Los cuerpos celulares de estas neuronas están ahí, en el área tegmental ventral. Y proyectan, lanzan sus axones hacia la zona mesolímbica, hacia una parte del sistema límbico, que es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens, en realidad, forma parte del estriado, de la parte ventral del estriado. ¿Vale? Ventral como hacia abajo, dorsal hacia arriba, recordad. Entonces, el núcleo accumbens, accumbens es un participio de presente en latín, que quiere decir que algo que se inclina. Y en realidad es que el nombre completo es nucleus accumbens septi, núcleo que se inclina hacia el septum, porque si lo veis en una imagen de resonancia magnética, os lo voy a poner para que lo veáis. Vamos a ver. Ponen. Pero hombre, ¿habrá alguna bonita? Aquí. Esta. Voy a ponerlo en casa para que lo veáis también. Pues, creo que lo estáis viendo, ¿vale? Esto es un corte, en casa lo estáis viendo, ¿no? Sí. Esto es un corte. Sí. Esto es un corte. Ah, pero estáis viendo, esperad. Estáis viendo una que más. Esto. Que es equivalente en una resonancia magnética, esto es un corte coronal, ¿vale? Estos son los ventrículos. Y esto es un tabique, el septum pellucidum, que divide los dos ventrículos, ¿vale? Ventrículos laterales, tercer ventrículo aquí. Bueno, pues, si os fijáis, el caudado y el putamen dividido por la cápsula interna, que esto es el cuerpo estriado dorsal. Pero esta es la parte ventral, que va a ventral, porque fijaros, dorsal está en la parte de arriba y ventral está en la parte de abajo. Y veis que el núcleo está como que se inclina, está inclinado, está en diagonal hacia el septum pellucidum, ¿lo veis? ¿No lo veis? ¿Sí veis? No, está como en diagonal apuntando hacia el septum. Aquí también se ve. Pues por eso se llama núcleo accumbens septi, núcleo que se inclina hacia el septum. Pero en realidad es eso, es una parte del cuerpo estriado. Lo que pasa es que la parte ventral. ¿De acuerdo? Bien. Pues eso. Bueno, pues entonces la vía mesolímbica, el núcleo accumbens es una parte del sistema límbico porque regula un montón de cuestiones relacionadas con el refuerzo, con las emociones, etcétera. De hecho, una cosa que se intentó en depresiones resistentes al tratamiento fue implantar electrodos en el núcleo accumbens y poner estimulación eléctrica, incluso que los pacientes pudieran darle un botoncito y estimularse ellos mismos el núcleo accumbens. Hay unos vídeos súper interesantes de los años, serían 70 más o menos, de una persona que tenía estos electrodos implantados y decía, no, es que para mí, pues cada vez que le doy el botón es como un gran placer, me siento muy bien, etcétera, ¿no? Bueno, que me enrollo. Núcleo accumbens, parte del sistema límbico y por eso una vía mesolímbica, porque empieza desde el área tegmental ventral, en el mesencéfalo, al núcleo accumbens. Al estriado ventral. Ventral. Luego tenemos la parte dorsal del estriado, que es la otra vía, la vía
negro estriatal, que va desde la sustancia negra, ¿vale?, también en el mesencéfalo, hasta la parte ya dorsal del cuerpo estriado, al estriado dorsal. Bien, todo esto son vías dopaminérgicas. Luego hay otra vía, que es la vía mesocortical, ¿vale?, del área tegmental a la corteza. Y esta vía es doble. Hay una parte que va a la corteza prefrontal dorso-lateral y otra que va a la corteza prefrontal ventromedial. La corteza prefrontal dorso-lateral, si os acordáis de psicología fisiológica, que yo creo que ahí lo estudiabais, tiene que ver sobre todo con lo que se podría llamar la cognición fría, con toma de decisiones, razonamiento, análisis de las situaciones, etc. Mientras la corteza prefrontal ventromedial es la que está implicada en procesamiento emocional. ¿Vale? Muy bien. Luego tenemos una vía dopaminérgica que inerva el tálamo, que se ha descubierto hace menos tiempo, que parece que tiene que ver con el arousal, con el mantenimiento del estado de vigilia, etcétera, que no parece que esté implicada en trastornos de la esquizofrenia, pero bueno, que sepáis que existe. Y luego una vía, que es la vía tubero-infundibular, se llama tubero porque va de esta zona que se llama tuber cinereum, hacia el infundíbulo, que es la base donde luego ya empieza la hipófisis o glándula pituitaria, ¿vale? Pues es una vía muy importante porque media uno de los efectos secundarios de la medicación antipsicótica que luego veremos. Bueno, pues la dopamina está presente en estas cinco vías, haciendo cosas distintas. Será mayoritariamente en algunas de ellas donde esté alterada. Por ejemplo, es en la vía mesolímbica, cuando hay un exceso que parece que está mediado parte de los síntomas positivos. Y en la vía mesocortical, cuando hay un defecto, cuando hay menos dopamina, que parece que podría explicar parte de los síntomas negativos. ¿Cuál? Es que hay dos. ¿Hay una que da el tálamo? ¿Está aquí? Sí, ese es el tálamo. No. Hay otra que empieza en el tubo cinero, en la base hipotalámica, más bien del tallo hipofisario, al infundíbulo. Bueno, ahora vamos a ver un poco estas. No, yo os digo, no todas estas vías están implicadas, o están alteradas, mejor dicho. Sobre todo la vía mesolímbica y la vía mesocortical. La vía tubero-infundibular no está alterada en pacientes con esquizofrenia o trastornos del espectro de la esquizofrenia, por eso pone aquí que está normal. ¿Vale? Esa está, de momento está bien, lo que pasa es que luego ya veremos que la medicación antipsicótica se la carga, pero bueno. Y la vía negroestriatal también está bien a priori, ¿vale? Bien, esta vía negroestriatal es importante para entender algunos de los efectos secundarios que tiene la medicación antipsicótica, y es que tienen, sobre todo los antipsicóticos de los primeros, los clásicos, los típicos, producían una serie de síntomas motores muy llamativos, ¿vale? De hecho, se hablaba de incluso un Parkinson iatrogénico, ¿vale? Es decir, o medicamentoso, es decir, un Parkinson inducido por fármacos. Y luego, producen sobre todo los antipsicóticos clásicos como la loperidol o la clorpromazina. Akinesia, bradikinesia, es decir, catalepsia en algunos casos, es decir, falta de movimiento por completo o un enlentecimiento del movimiento. Ahora veremos por qué y por eso hay que explicar estas vías. O cuando el tratamiento es crónico, cuando se está tratando mucho tiempo con estos fármacos, se produce otro efecto secundario que veremos que se llama disquinesia tardía, que luego veremos por qué. Entonces, eso sobre todo es porque, claro, dopamina hay en todas estas vías. Y pensad que yo cuando doy un fármaco, lo que doy es una pastilla que el paciente se la toma, o como mucho una inyección, para que vaya haciendo efecto durante todo un mes, que es el formato de POT. Entonces, claro, yo no puedo selectivamente actuar sobre la vía mesolímbica y no tocar las otras. Ya me gustaría a mí. Cuando meto un antagonista de dos tal cual en una pastilla, en una inyección, estoy tocando todas las vías. Las que están mal, pero también las que están bien. Las que no había que tocar, las toco todas. Entonces, arreglo unas cosas, pero genero efectos secundarios porque me cargo otras que estaban bien. ¿Cuáles son las que están bien? Las que regulaban el movimiento, la microestriatal y la tubería infundibular. Esa vía tubería infundibular, no os lo he dicho, pero está muy implicada en la regulación de la secreción de una hormona, que es la prolactina. ¿Vale? Y por eso, uno de los efectos secundarios de los antipsicóticos clásicos es la elevación de los niveles en sangre. La prolactina se llama hiperprolactinemia, es decir, mucha prolactina en la sangre. Bueno, pues vamos a ver. Estas vías son muy importantes entenderlas bien. La vía nigroestriatal. Nigroestriatal empieza en la sustancia negra, ¿vale? La L-nigro. Es una vía dopaminérgica, como tenéis aquí. Muy bien. Llega al estriado dorsal, hemos dicho, ¿no? Al caudado y al cutáneo. Pero de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues que hay vías desde el estriado. Hay vías de salida que van al tálamo, a la parte, sabéis que el tálamo tiene muchos componentes, muchos núcleos, unos son sensoriales, otros son motores y otros son de asociación, ¿vale? Bueno, pues van sobre todo a los núcleos motores del tálamo, que a su vez proyectan a la corteza, ¿vale? Y de esta corteza salen órdenes de nuevo al estriado. Es un bucle, fijaros que es un bucle, ¿veis? Pues estos bucles son muy importantes para regular el movimiento, para que el movimiento sea fino. Acordaros que los ganglios basales, de los que el estriado es un componente muy importante, eran sistemas moduladores del movimiento, como el cerebelo también. Entonces, que funcionen bien es importante para que los movimientos sean coordinados, suaves, que no sean fraccionados, excesivos, etc. Si esto me lo cargo con un fármaco, con toda mi buena intención, porque yo quiero bajar la dopamina en donde está excesiva, pero me estoy cargando cuando está bien, pues voy a empezar a alterar ese elemento de control motor. Y por eso voy a tener, pues, algo parecido a lo que hay en el Parkinson. En el Parkinson lo que se degenera es esta vía, la vía nigroestriatal. Y entonces todo este sistema de regulación fino se pierde. Y por eso hay, aunque vosotros penséis que en el Parkinson hay como mucho temblor, etcétera, pero es un trastorno hipokinético. Los movimientos se fraccionan, se detienen, ¿vale? Y es porque se rompe esta vía. Sin embargo, esto es un modelo muy simplista. Esto es un modelo muy simplista. En realidad, del estriado hay dos grandes sistemas de salida y de regulación. Lo que se llama un sistema de vía directa, que se caracteriza porque esas neuronas tienen el receptor D1, y una vía indirecta, que se caracteriza porque tiene el receptor de 2. Y vamos a ver esto un poquito mejor. Bueno, a ver. Esto, en realidad, lo tendréis que os tenía que enseñar porque lo estudiasteis en Fundamentos de Psicobiología. Pero eso ya está enterrado en el olvido, yo lo sé. Vamos a ver. Vamos despacito. No os asustéis por el diagrama. Si entendéis esto, yo os digo yo que vais a saber muchas más cosas que gente que está en el doctorado. Que hay gente en doctorado que todavía esto no lo termina de entender. Aunque os puedo pensar, joder, que vaya todo este tostón para entender los efectos motores de los fármacos, que yo soy psicólogo y para qué necesito esto. Pues no es que no se le vale para entender los efectos tanto de coreiformes como de bradiquinesa que producen los antipsicóticos. Es que estos circuitos están súper implicados en las compulsiones, en los trastornos compulsivos, en los movimientos repetitivos que hacemos, incluso aunque sabemos que nos perjudican.
están muy implicadas en los trastornos, que claro, son trastornos compulsivos también, en las adicciones, por ejemplo. Fijaros que todos estos son componentes, son acciones motoras que hacemos, pues fumar, aunque yo no quiera, es que este es un hábito motor que hacemos que no podemos parar. Pues en todo eso, y en las compulsiones, en lavarme las manos 1000 veces al día, estos circuitos son súper importantes. ¿Vale? O sea, que no es solo un circuito neurológico en el sentido de que aplica el movimiento, es un circuito, como os pone en el libro, de interés, yo voy a decir para los psicólogos, no para los psiquiatras, como pone el libro. Y por eso lo tenemos que entender bien. Bueno, vamos a ver si lo entendemos. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿A qué hora acaba esta clase? Ya. Acaba a menos cuarto, ¿no? Vale, a menos cuarto. Bueno, pues fijaros. Tenemos, esto es como el diagrama anterior, pero expandido, con los componentes más detallados. Tenemos nuestra sustancia negra, que tiene, en la parte compacta, si os acordáis, la sustancia negra se dividía en pars compacta y pars reticulata, ¿vale? Tiene dos componentes. Bueno, pues estos son neuronas dopaminérgicas que salen de la sustancia negra pars compacta. Bien, entonces, ¿qué pasa? Pues que puede haber que inerven neuronas que tengan el receptor D1, que recordad que es excitatorio, o neuronas que tengan el receptor D2, que son inhibitorias. Entonces, esto en el estriado forma estos dos grandes sistemas. Las neuronas que tienen el receptor D1 son el origen de este sistema directo, que es el sistema GO, como de hacer. Y las neuronas que tienen el receptor D2 son el origen del sistema indirecto, que es el de no go, tradicionalmente se dice no go, de no hagas, en vez de stop, pero bueno. Esto, fijaros, las he pintado distintas, no por capricho, sino porque se llaman neuronas espinosas de medio tamaño, o MSNs para los amigos, medium spiny neurons. ¿Vale? Neuronas espinosas, por eso se las pone con las espinas aquí, pintadas. ¿Vale? Tienen muchas espinas dendríticas. Y son neuronas GABAérgicas. Por eso las pone en morado, porque están las neuronas GABAérgicas, siempre las pone en morado. ¿Vale? Bien. Entonces, tenemos que en el estriado hay dos neuronas que son de proyección, es decir, salen fuera del estriado, que son GABAérgicas, pero que una expresa el receptor D1 y otra expresa el receptor D2. Entonces, claro, las neuronas cuando estas se activan liberan dopamina y esa dopamina, una, excitará a estas neuronas con D1 y otras inhibirá a las que tienen el D2. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar por el D1. Por la vía directa o la vía del yo, de hacer. Bueno, pues, de momento este es el circuito. Ahora mismo no hemos liberado dopamina ni nada. Vamos a entender sencillamente este circuito. Bueno, pues es un circuito con D1, es decir, se excitaría, libera GABA, ¿vale? Aquí, en el lóbulo pálido interno. Y también sustancia negra parte reticular. Pero bueno, lóbulo pálido interno. Recordad que el lóbulo pálido tiene interno y externo. Bueno, pues nada, libera GABA, muy bien, ese GABA, lo que va a hacer sería inhibir a su vez a estas neuronas GABAérgicas, ¿vale? Y entonces, si no están inhibidas, o sea, si están inhibidas, no liberan ellas mismas GABA y, pues, estas están activas normalmente, no hay ningún problema, estas que son ya de glutamato en el tálamo y activan en la corteza para dar la orden motora. Lo repito, esto es llevar lo que es más y lo que es menos. Tenemos aquí estas neuronas que liberan dopamina. La dopamina pues se uniría a receptores D1 que están en estas neuronas espinosas de medio de tamaño que son GABAérgicas. Se activarían, liberan GABA, este GABA aquí se uniría a sus receptores inhibiendo a esta neurona GABAérgica y por lo tanto se libera menos GABA
y esta neurona glutamatérgica quedaría desinhibida, activada. Y entonces mandaría su señal a la corteza, ¿vale? Que parte iría luego a la corteza motora para dar una orden motora y parte volvería, recordad, en ese bucle, volvería a empezar, cerrando el bucle. Eso es la vía directa. Pero luego tenemos la vía indirecta. Se dice que es indirecta porque hace dos paradas antes de llegar aquí. La vía directa va directamente desde, desde el estriado al globo pálido interno, pero la vía indirecta tiene que pasar por el globo pálido externo, la el núcleo subtalámico, hasta llegar al globo pálido interno. Voy a borrar porque aquí no se ve. Vale, entonces, nada, si en realidad es muy sencillo. Lo que pasa es que hay más, más paradas en medio. Pues tenemos la sustancia negra que pues se activa, la neurona dopaminérgica, se libera dopamina y aquí lo que ocurre es que esa dopamina actúa sobre un receptor inhibitorio. Entonces, esta neurona que es GABAérgica va a estar inhibida. Por lo tanto, se libera menos GABA. Esta neurona, que también es GABAérgica, pues queda desinhibida y libera mucho GABA. Por lo tanto, esta neurona glutamatérgica está superinhibida y no puede, entonces, actuar, no puede mandar tanto su mensaje. Por eso, la activación de las neuronas de uno produce el mensaje de tira para adelante, activa el movimiento, mientras que la activación de las neuronas de dos lo que hace es inhibir ese mensaje. Es como, échale para atrás, cuidado. ¿Vale? Es como, ¿ve o no ve? ¿Sí? Y normalmente lo que hay es una modulación perfectamente equilibrada de lo que nos interesa. Esto es mucho más completo. Luego, por supuesto, la corteza modula hacia abajo todo este circuito, etc. Por favor, ¿puedes repetir lo que ocurre en el D2? Sí, es que de hecho está aquí. Entonces, activamos la vía indirecta. Esperad. Hay todavía más adelante otra circunstancia. Activamos la vía indirecta. Sustancia negra más compacta, neurona dopaminérgica, libera dopamina, pero esa dopamina actúa sobre un receptor inhibitorio. Por eso esta neurona aquí aparece como con rayitas así discontinuas y en blanco. Eso quiere decir que está inhibida. Está inhibida, por lo tanto no libera GABA, que es inhibitorio, es una neurotransmisor que es fundamentalmente inhibitorio. Por lo tanto, esta neurona, que es morada, que es GABAérgica, pero está hiperactiva, por eso tiene esa especie de verde rojo. Está hiperactiva y libera mucho GABA. Al liberar mucho GABA va a hiperinhibir a esta, que está en rojo, es glutamatérgica, pero está con líneas discontinuas. Quiere decir que es una neurona glutamatérgica, pero que está muy inhibida. Al estar muy inhibida, pues no libera glutamato. Que es una neurona glutamatérgica, libera glutamato, que es. Entonces, al no poder liberar glutamato, no puede activar a la neurona GABAérgica y está también, digamos, poco activada. Por eso es una neurona GABAérgica morada, pero en línea discontinua. Y entonces, al no estar muy activada, la neurona GABAérgica no libera GABA y lo que hace es pues a estar muy activa esta neurona glutamatérgica. Y entonces, bueno, pues el mensaje es fuerte, se va está muy activado y por eso la activación de esta vía, la hiperactivación a nivel del receptor de D2, pues está inhibiendo la vía indirecta. O sea, el problema es ese, que tú estás activando muy, o sea, esta, si no hubiera una activación, si no hubiera una activación normal, pues estaría en equilibrio. Pero si tú produces una hiperactivación de esta vía, al final lo que consigues es inhibir, ¿vale? Con el inhibir la función normal de esta vía que es que pare. Y por lo tanto, al final es eso. Si tú hiperactivas cualquiera de las dos vías, estás produciendo un mensaje aberrante de ejecuta movimiento. ¿Vale? Una, activando la vía del go, y otra, inhibiendo la vía del no go. O sea, si tú estás inhibiendo a uno que normalmente para, pues es que lo estás soltando. Por eso, al final las dos producen trastornos hiperkinéticos, es decir, demasiado. Una, porque activas la vía de Bethe, y otra, porque inhibes la vía del no hagas. Y si inhibes la vía del no hagas, es A. Por eso os decía del menos por menos, que es más, sí. Sí. Claro, por eso al final lo que se consigue es lo mismo. Preguntan que la vía indirecta, cuando hay un exceso de dopamina, es una hiperinhibición de la vía indirecta, de la vía del no go. Entonces, si tú inhibes el no go, es go, B, A. Sí, tenéis que ver, es importante que veáis la fe de ratas también, que hay una fe de ratas en el curso virtual. A ver, había aquí alguna cosa más. ¿Y qué hace que vaya una vía u otra? Bueno, pues como todo, en realidad, en condiciones normales, esto está muy equilibrado y la dopamina pues actúa sobre los dos y no hay ningún problema, y en función de que haya más receptores o que se active, porque claro, aunque a ellos lo ponga como de la misma, en realidad son terminales distintas, o sea, pues que se active más la parte de la vía microestriatal que va al D2 o que va al D1 en función de lo que sea necesario, ¿vale? Pero claro, el problema es cuando, por un trastorno, pues aquello está totalmente descontrolado. Sí. Sí. Sí, efectivamente, esa es la clave. Preguntan, ¿un exceso entonces de dopamina genera el mismo resultado? Sí. Bien sea hiperactivando la vía del go o hiperinhibiendo la vía del no go. Al final es un mensaje de go excesivo. ¿Puedes repetir lo que te dice la hiperactivación? Sí, o lo que acabo de decir, o un mensaje excesivo, bueno, una hiperquinesia, bien sea por un mensaje excesivo del go, o una inhibición excesiva del no go, que por lo tanto el resultado es de ir, de hacer. Luego esto, leerlo con calma en casa, ¿vale? Porque yo creo que tenéis que leerlo varias veces hasta entenderlo y seguir el diagrama varias veces, hacer las flechitas vosotros y vosotras varias veces, mirar la clase después, porque yo creo que va a ser un poco la clave para que lo terminéis de asimilar, ¿vale? Esto, como os decía, es importante porque fijaros, los antipsicóticos clásicos, ya lo he dicho hasta la saciedad, pero son antagonistas del receptor de 2. Entonces, pensé que aquí está el receptor de 2, ¿vale? Perdón, sí, aquí. Que viene, aquí está la neurona dopaminérgica, que viene de la sustancia negra pars compacta. Imaginad que yo bloqueo sistemáticamente este receptor durante mucho tiempo. Una respuesta compensatoria del organismo, que ya vais a ver durante mucho tiempo, si yo bloqueo un receptor durante mucho tiempo, el organismo, para compensar, lo que va a hacer es hacer mucho más de esos receptores, sintetizar muchos más. Porque está ahí, no está, yo tengo un bloqueo externo, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer más de estos receptores para compensar ese bloqueo. Entonces, si de repente aquí aparecen muchos más receptores de 2, porque yo los he bloqueado artificialmente, al final va a haber una hiperactividad motora, resultado de una hiperactivación de esta vía, porque han hecho muchos más receptores. O una hiperinhibición en este caso. Y eso explica, por ejemplo, ya lo veremos con más calma cuando lleguemos, la disquinesia tardía, que son movimientos, son super, si buscáis en YouTube disquinesia tardía ya veréis, son movimientos muy curiosos de protrusión de la lengua, de movimientos de las mandíbulas, que se ven en personas, ya cada vez saben menos, pero en personas que, bueno, pues que han tenido ese bloqueo dopaminérgico. También ocurre, por ejemplo, con la levodopa. La gente que tiene Parkinson, uno de los tratamientos que se le da es levodopa, es decir, dopa, el precursor de la dopamina, solo que modificado un poco para que atraviese bien la barrera hematoencefálica, porque la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, la externa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que a esos pacientes, por esa estimulación tan grande, al final también alteran los números de receptores y tienen este trastorno del movimiento que se llama disquinesia tardía. La L-dopa, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 que es, dicen aquí que puede ser como si fuera el mono, ¿no? Pues con una droga, claro, efectivamente. Cuando tú has tomado mucho tiempo una droga, por ejemplo, la heroína, entre otras cosas, activa un receptor que se llama el receptor mu opioide. Y cuando has tomado mucho, ocurre al contrario, porque la heroína es agonista, no es antagonista. Entonces, la respuesta al estímulo masivo es hacer menos receptores. Aquí es, como estás bloqueando, haces más, pero con las drogas que son agonistas, haces menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si de repente quitas la heroína, como hay muy poquitos de esos receptores porque los has tenido hiperactivados, pues tienes un síndrome de abstinencia muy grande porque se han regulado a la baja. Es un ejemplo exactamente igual, solo que al contrario. ¿Por qué? Porque aquí es antagonista. Pero sí. Con los antipsicóticos. Sí, sí, además tiene uno de sus últimos libros, es un libro autobiográfico, y la vida de ese hombre es muy, muy llamativa. Sí, sí. Sí, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Sí, sí. Gracias, Javier. Sí, efectivamente. Claro, la pregunta si este mecanismo de regulación de los receptores tiene que ver con la tolerancia. Totalmente. La tolerancia es que tú, si das una misma dosis de un fármaco durante mucho tiempo, produce cada vez menos efecto y tienes que subir la dosis. Precisamente es por cambios en los números de receptores y también porque esos receptores que están adaptados a proteínas C funcionan cada vez menos. Sí, eso es. A menos sensibilidad. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Terminé de leer este capítulo, ¿vale? Que es un capítulo largo, es complejo, y lo vemos más adelante. Ya vamos a, no, la tiroides no va por ahí. Y ya recapitulamos la clase que viene. Pues nada, que tengáis buena semana.